Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No Elizabeth y Simon, británicos, tenían pensado casarse en junio, pero hace unos días se contagiaron de COVID y empezaron a empeorar rápidamente y tuvieron que ingresar en el hospital de Milton Keynes. Como Simon tenía problemas respiratorios muy serios y ya no respondía al tratamiento de los médicos, pues decidieron meterlo en la UCI. Simon pidió que le dieran una hora para poder casarse con Elizabeth y los dos se casaron a las puertas de la UCI. Ahora Elizabeth y Simon, marido y mujer, se recuperan juntos. Como dice Rosalía en su nuevo tema con Billie Eilish, el tiempo que se pierde no vuelve. El tiempo que se pierde no vuelve. Por eso merece la pena casarse a las puertas de la UCI. Por muy duros que sean los tiempos, y lo son, hay que seguir viviendo y las cosas esenciales no se pueden aplazar. Hay que seguir viviendo con las nuevas restricciones. En Madrid entra hoy el toque de queda en vigor con una hora antes, a las 10 de la noche. Se limita la hostelería, se prohíben las reuniones de convivientes. También nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco. En Madrid, Ayuso, que hasta hace nada decía que no había que tomar medidas más restrictivas, al final ha tenido que ceder a la evidencia. Esta tarde quizá tengamos más evidencias de si estamos en el pico o no, si estamos más allá del pico de la tercera ola. Pero las comparaciones con lo que se está haciendo en otros países se hacen dolorosas. Nosotros tenemos la tasa de incidencia por encima de los 800 casos, más de 800 casos por cada 100.000. Francia lo tiene solo por encima de 200 casos y después de llevar 10 días con el toque de queda a las 6 de la tarde, ahora Francia debate si poner en marcha un tercer confinamiento. Lo han hecho mal algunos gobiernos autonómicos, lo hemos hecho mal los ciudadanos y lo hace mal el gobierno de Sánchez, lo hace mal Illa, que mañana dejará de ser ministro de Sanidad para dedicarse a las elecciones catalanas y lo hace, se dedica a las elecciones catalanas, sin comparecer en el Congreso. Su comparecencia estaba prevista para el jueves. Se va sin informar de cuál es la situación cuando la tercera ola está arrasando en los hospitales. El tiempo que se pierde. Pues eso, el tiempo que se pierde no vuelve. El tiempo es el tiempo de la responsabilidad de los gobiernos y de nosotros. Ese tiempo tampoco vuelve. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues mira, hoy hablando del tiempo que no vuelve, nos queremos fijar en muchos opositores que han tenido que esperar 6 meses después de aprobar su examen para por fin ocupar sus puestos de trabajo. Todos ellos o muchos contaban ya con estar trabajando desde hace tiempo y han tenido que tirar estos meses como han podido y casi siempre con ayuda de familiares. Y a las 5:30 de la tarde vamos a hablar de las vacunas contra el coronavirus. Vamos a poner sobre la mesa el cómo hacer que las farmacéuticas cumplan los contratos. El Parlamento Europeo y distintas asociaciones están trabajando para que se levante esa confidencialidad que hay en los contratos entre Europa y las empresas farmacéuticas. Y a partir de las 6, Javi Nieves pondrá su mirada en 2 cuadros robados por los nazis en la primera mitad del siglo XX y que han aparecido, atención, en el Museo Provincial de Pontevedra. Te contamos esta historia. Y fíjate, una mujer juega a la lotería un número que soñó su marido hace 20 años y gana un premio de 39 millones de euros. Claro, a cuenta de esta noticia te vamos a preguntar hoy, ¿alguna vez has soñado algo que después se ha cumplido? ¿Cuál es el sueño más raro, curioso o recurrente que has tenido o que sigues teniendo? Se lo preguntamos a los oyentes esta tarde, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, buenas tardes. Mira, lo bueno de los sueños es que en ellos podemos hacer casi cualquier cosa, como le pasa a esta oyente.
Pues muy buenas tardes, gente. He tenido muchos, pero hay dos que me divierten. No sabía nadar, pero yo soñaba que iba como una loca a esquiando, esquí acuático. Y luego el otro iba conduciendo un coche, no tenía cristal, mi parabrisas no existía, yo no tenía carné de conducir, pero yo feliz, o sea, feliz como una perdiz.
feliz en sus sueños. De sueños hablamos contigo esta tarde. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Está intratable el Atlético de Madrid. Ayer ganó 3-1 al Valencia, es primero en la Liga, le saca 7 puntos al Real Madrid, 10 al Barcelona, tiene un partido menos. Luis Suárez es pichichi, tiene 12 goles, como en Nesiri. Así que el Atlético de Madrid es el gran candidato para ganar la Liga. Ayer el Barça ganó en Elche 2-0. Mañana comienzan los octavos de la Copa. Y atención a este partido, Mundial de Balonmano, España-Hungría. Hoy conocemos el rival de cuartos de final. Así suenan los goles del Atlético de Madrid.
5 rojiblanco buscando remate, viene el balón cerrado de Lemar, segundo palo, yo feliz, gol, 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 gol del Atlético Aviación. Lo bien al segundo palo Lemar, llegaba con la punterita, yo feliz. Gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol de Luis Suárez. El pistolero, el pichichi, el goleador del Atlético de Madrid, ajusta el palo largo.
Con la distancia que tiene el Atlético sobre sus perseguidores, esta es la pregunta para el Cholo Simeone.
Son 7 puntos de ventaja con el Real Madrid, ya termino, 10 de ventaja sobre el FC Barcelona recién iniciada la segunda vuelta, ¿eso qué le dice?
Cádiz.
Munilla, película del partido de ayer del Atlético de Madrid.
Segunda remontada seguida del equipo de Simeone, partido vibrante y posiblemente el mejor Valencia de la temporada en el primer tiempo. Se pudo adelantar el Atlético, pero tuvo premio el equipo Che con un golazo de Rachic a los 11 minutos, un trayazo lejano con parábola de dentro a fuera que ni con Oblak. Empató pronto Joao Félix, rematando con la suela un córner de Lemar. Y con empate, pero victoria a los puntos del Valencia, llegó el descanso. La determinación del Atlético cambió el rumbo del partido. Joao encontró al killer Suárez en el 54 y el uruguayo celebró su 34 cumpleaños con un remate cruzado de Cirujano. Simeone sacó del campo a Joao a falta de media hora y entró Correa para hacer el 3-1 a pase de Llorente y sentenciar en el 73. El Valencia hizo lo que nadie en esta liga, adelantarse en el Metropolitano, pero tendrá que seguir remando para salir del fango. Y el Atlético camina con paso firme hacia el título.
Primer nombre propio del partido, Luis Suárez, en boca del presidente Cerezo.
Bueno, yo la verdad es que siempre hemos pensado que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa. Hemos tenido la suerte de que está con nosotros, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz. Y si cada domingo marca un gol, pues fenomenal.
Javi Gómez, recuérdanos los números del pichichi de la Liga.
Los números de Suárez Corro son inimaginables. 12 goles en 15 partidos, los mismos que Morata la temporada pasada o lo que es igual. El pistolero necesita una media de 92 minutos y 1,5 disparos para ver puerta. 6 con la derecha, 4 con la izquierda y 2 de cabeza le permiten ser pichichi igualado con En-Nesyri.
El otro nombre propio es el de Joao Félix, que volvió a ser titular, Antonio Ruiz.
Sí, recuperó la titularidad, cuajó una fenomenal actuación que rubricó con un gol. Y además ha cambiado algo en él, porque ya no hace aspavientos ni se molesta airadamente cuando, como ayer, le cambia el cholo en el minuto 60. Se le preguntó al final del partido si es la mejor versión de Joao Félix.
No, puedo mucho más todavía. Eso de ir al banquillo pasa a todos los jugadores. Ya pasé en Benfica también. Yo lido perfectamente con eso, que sé de lo que soy capaz, y cuando me pone a jugar, yo intento disfrutar al máximo y ayudar al equipo.
Enfrente el Valencia, 20 puntos, está a 2 del descenso, y hoy Rafa Villarejo hemos conocido que hay otro positivo en la plantilla.
Sí, un nuevo contratiempo para un equipo muy sacudido por el COVID. Solo esta temporada cuenta ya con 8 casos en su plantilla, todo después de una derrota que deja en positivo el golazo de Rasic, que acredita a un jugador que tiene mucho valor en este Valencia y es de lo poco positivo de la temporada, y en negativo muchas cosas, 2 puntos del descenso, con 2 posibles lesiones musculares después de ayer, Correia y Diakabi, pendientes de las pruebas de mañana, y además el miércoles otro hueso en el Pizjuán, el Sevilla en la Copa.
El Barça ganó 2-0 en Elche.
En cara, Predway, Griezmann, gol en propia puerta, gol. ¡Gol! para mí en propia puerta de Diego González, porque cuando remachan ya estaba sobre Paquetón, conduce, se mete dentro del área el holandés, ahí está, puede hacer el pase de la muerte, atrás el remate, gol, 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 Ricky Puig. ¡Gol!
El primero al final de De Jong, el segundo, como han oído, de Ricky Puig. Este es Koeman hablando de las posibilidades de ganar la Liga.
Bueno, intentamos hacer al máximo. Sabemos que es una distancia enorme de puntos y Atlético sigue fuerte. Es dificilísimo, pero yo creo que no bajamos nuestro rendimiento, no bajamos nuestra intensidad. Intentamos hasta si no es más posible.
Elena Condis, falta brillo, pero enlaza una muy buena racha al Barcelona.
Es la quinta victoria seguida que encadena fuera de casa. Sumar de 3-3 es la mejor noticia, porque a este equipo sin Messi, fatigado de las 3 prórrogas en 8 días y del Tour, de 7 viajes consecutivos, difícilmente se le puede pedir espectáculo. La mejor noticia de este enero son 2 centrocampistas que están a las antípodas, los autores de los 2 goles en Elche. Ricky Puig, que ayer marcó su primer tanto y fue de cabeza, un centro medito de De Jong, que fue el encargado de abrir la lata. El holandés se ha convertido en determinante después de que Koeman haya adelantado su posición y tiene más libertad. Lleva 4 goles y 2 asistencias en menos de un mes. De Jong, por fin, es De Jong. Le escuchamos.
Creo que desde el nuevo año estamos un poco mejor. Hemos trabajado muy bien. Era un partido bastante duro y estamos felices con la victoria.
¿Sigue de esta forma y con este resultado el Barça enganchado a la pelea por el título?
No sé. Tenemos que ganar nuestros partidos y al final vamos a ver dónde estamos.
El Barça es tercero en la Liga, el segundo es el Real Madrid. Primero preguntamos por los que se van. ¿Ha llegado ya Odegaard a Londres para jugar con el Arsenal, Melchor Ruiz?
Sí, el futbolista noruego todavía a estas horas del Real Madrid ya se encuentra en Londres, donde pasa el reconocimiento médico, y si no hay ningún problema hoy mismo se podría hacer oficial esa cesión del futbolista noruego sin opción de compra al Arsenal. Y es que el acuerdo entre el Real Madrid y el conjunto londinense es total, una operación que costaría 2 millones de euros al Arsenal, que además se haría cargo de la ficha del futbolista. En el Arsenal se va a encontrar al técnico español Arteta y a otro jugador cedido del Real Madrid, Dani Ceballos.
Es semana limpia para el Madrid hasta que llegue el partido contra el Levante. Preguntamos por los que no estuvieron en el fin de semana. ¿Cómo están Ramos y Carvajal, Miguel Ángel Díaz?
Segundo día libre en el club, se espera que el gol de Hazard refuerce su confianza. En lo deportivo, Carvajal se espera que esté listo para el próximo sábado ante el Levante. Ramos sigue siendo duda, con molestias en la rodilla izquierda. Están descartados Valverde y Rodrigo. Nacho se espera que, después de guardar cuarentena, mañana se pueda incorporar a los entrenamientos, y la gran incógnita sabe si Zidane se podrá sentar en el banquillo. Mañana nueva prueba PCR y de antígenos.
Y en el cuarto en la Liga, Víctor Fernández, pendientes de los que llegan. ¿Es posible que llegue en las próximas horas Papu Gómez? ¿Cómo está la situación?
Sí, es posible, porque el fichaje de Papu Gómez es la prioridad del Sevilla para reforzar el centro del campo. Monchi sigue negociando con el Atalanta su traspaso. La última oferta ronda los 8 millones de euros más algunas bonificaciones. El jugador ya ha renunciado a otras suculentas ofertas porque su deseo es venir al Sevilla. La operación puede rematarse en breve. Desde luego, Monchi está poniendo su atención en su fichaje, en el fichaje del Papu Gómez, que por cierto ha levantado una tremenda expectación entre los aficionados del Sevilla.
Y noticia en la Premier que afecta a la Liga Española, al Atlético de Madrid, que es el rival del Chelsea en la Liga de Campeones, porque Dani Gil, corresponsal en la Premier, se ha encargado al entrenador del Chelsea.
A las 12:30 el Chelsea emitió un comunicado en el que confirmaba la destitución de Frank Lampard como entrenador. Era un secreto a voces. Roman Abramovich perdió la paciencia la semana pasada después de la derrota frente al Leicester, y el triunfo de ayer en la FA Cup no sirvió de nada. El rival del Atlético de Madrid en Champions despide a la que es una de sus grandes leyendas solo 1 año y medio después de llegar al banquillo de Stamford Bridge, y ya tiene relevo. No es oficial todavía, pero Thomas Tuchel, hasta hace poco en el Paris Saint-Germain, va a ser el nuevo entrenador del Chelsea.
Y ahora la noticia la cuenta Gemma Santos, es de Vertigema.
De cómo nos ayudan siempre nuestros amigos de Verti, de cómo nos lo ponen todo mucho más sencillo. Gracias a ellos, por ejemplo, ahora mismo en Verti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro como hacemos nosotros en Verti.es.
Enseguida, más cosas de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Pamplona, Osasuna 3, Granada 1.
Y en el
centro de Johnny, el balón al área, tiene Budimir, gol, 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 gol,
de Budimir para Osasuna. Mete la pierna entre varios futbolistas, entra la pelota en la bola.
La victoria, Alberto Sanz, saca a Osasuna de los puestos de descenso.
Le saca de esos puestos y además logran ganar después de 3 meses. Desde el día del centenario, el 24 de octubre, han pasado 13 partidos. Una gran alegría, eso sí, también un enfado en la afición por el arbitraje y también preocupación por las lesiones. Nueva lesión de Johnny y también molestias de Budimir, que no se ha entrenado hoy por molestias en ese muslo izquierdo y en el gemelo derecho. Eso sí, Arrasate se mostraba así de contento con la victoria.
Bueno, pues una inmensa alegría, sobre todo por los jugadores también que lo merecían. Y nada, pues tenemos que pasar por estos momentos durante el partido, pero bueno, cuando ha pitado, pues una alegría. Además, no me acordaba ya de que era una victoria en Liga, la sensación que sueles tener y bueno.
Y en Vigo, Celta 1, Eibar 1.
Y entra puesta y apuesta, golpea con la zurda.
Ese chaval tiene algo especial. Evidentemente.
Gil, ¡gol de Eibar!
Santi Peón, al Celta le cuesta ganar sin Yago Aspas.
Es que la sombra de Yago Aspas es demasiado alargada, Corro, y el Celta sigue sin ganar en lo que llevamos de año y además su juego ha decaído a niveles de temporadas anteriores. Los datos están ahí, Corro. 22 partidos disputados por el Celta sin Yago Aspas, con tan solo un triunfo, algo que Coudet empieza a tomarse con cierta gracia ante la inminente vuelta del delantero de Moaña.
Casi que entramos en Guinea, ¿no? En cuanto al resultado. Ojalá no nos falte más, es la verdad, porque para nosotros es importantísimo en todos los aspectos, sobre todo en el futbolístico, ¿no? Que es el jugador más importante que tenemos y el que nos hace la diferencia.
Y hoy José Ángel Peña se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao, Getafe.
Sí, un choque con morbo en los banquillos e igualdad en la clasificación. Marcelino no podrá contar esta noche ni con Yuri, aquejado de vértigos, ni con Íñigo, que arrastra problemas musculares. Además, Íñigo Vicente se encuentra confinado en su domicilio por ser contacto estrecho de un positivo en coronavirus. A quien sí recupera el entrenador rojiblanco es a Unai López, que se ha perdido por lesión los últimos 5 partidos. El cuadro getafense, por su parte, ha viajado este mediodía a Bilbao y Bordalás, en principio, ha convocado a toda la plantilla. Queda por ver si Olivera y Cavaco están realmente recuperados de sus molestias. Lo que sí parece claro es que Bordalás seguirá apostando para Leña y Cubo en la zona de creación y ataque.
Mañana comienzan los octavos de final de la Copa. Buscamos un flash informativo de los equipos que juegan mañana. Empezamos en Sevilla. Vaya partido. Betis-Real Sociedad. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Pues que ha prescindido de 2 titulares indiscutibles en los últimos partidos. Manuel Pellegrini deja fuera de la lista de convocados al lateral izquierdo Juan Miranda y sobre todo a Loren Morón, el delantero que aunque no marcaba le estaba dando más consistencia al equipo en la punta del ataque.
Y en la Real Sociedad, Mauri Dake, ya tienen un nuevo futbolista.
Efectivamente, Carlos Fernández firma hasta el 2027. La Real abona 10 kilos, más variables al Sevilla. El andaluz ya ha sido convocado para el choque de mañana en el Villamarín. Eso sí, Manol ha dicho que no está para titular, pero sí para 20 minutos. Quedan fuera de la lista, por decisión técnica, Sañán, Bautista, Roberto López y Allén, además de David Silva, que continúa sin recuperarse.
Mañana otro duelo de primera, Valladolid-Levante. Empezamos en Valladolid, Juan Carlos Amón.
Pues ser central en el Valladolid es formar parte de una maldición, porque se han vuelto a lesionar 2-1 del primer equipo, Bruno, y hasta el del filial, Lucas Freitas. Roque Mesa podrá jugar, su sanción afecta solo en Liga. El técnico Sergio González recupera a Waldo y a Guardiola.
En el Levante Segarra también hay bajas importantes para el partido de mañana.
De Frutos y Bukcevic se lo pierden por lesión, Aitor no va por descanso y la novedad en la convocatoria es Robert Pierre después de haber superado el coronavirus.
Y mañana juega el Villarreal en Girona. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Con 7 bajas afronta el partido de mañana en Girona el Villarreal. No están Iborra, Alberto Moreno, Mario, Samu Chukwueze, Gerard Foyth y Costa. Además, Emery, que volverá a apostar para esta competición con los menos habituales, tiene las dudas de Alcácer y Jeremy Pino.
Esto es mañana. Ahora hacemos un repaso de lo que está ocurriendo en segunda división, Javier Pascual.
La jornada nos dejó la derrota del líder del Español 1-0 ante el Girona. Con los mismos puntos que los pericos está el Mallorca tras ganar 1-3 en Vallecas. Tercero es el Almería tras su empate ante el Sabadell y por la lucha por el playoff destaca la derrota del Sporting en Castellón y la del Leganés en Gran Canaria. Por abajo, el Albacete colista venció al Zaragoza y se queda a 3 puntos de la salvación. La jornada se acabará hoy a las 9 de la noche con el Cartagena, que está en descenso, recibiendo al Mirandés, que quiere huir de esos puestos.
Se está hablando mucho de la posible destitución de Martí como entrenador del Leganés tras perder en Las Palmas. Santi Duque, ¿van a destituir al entrenador del Leganés?
La derrota de anoche, Corro, le deja casi sin crédito a Martí, que ha ido perdiendo la confianza del club en las últimas semanas y que además suma una victoria en los últimos 7 partidos. La directiva valora ahora la destitución, pero antes Corro está buscando alternativas en el mercado. El favorito, el técnico milagro de Vergara, Asier Garitano.
Y hacemos repaso también de lo que está ocurriendo en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Una jornada sin Barça, Levante y Real Madrid. 3 de los 4 primeros no jugaron porque sus partidos fueron aplazados. Incluso el del Real Madrid-Logroño lo hizo 15 minutos después de la hora prevista por un contacto estrecho en el Logroño. De lo que se jugó, destacamos la victoria holgada por 3-0 del Atlético de Madrid ante el Sevilla en casa y los empates de Real Sociedad y Athletic Club a 2 ante el Eibar y al Santa Teresa respectivamente.
En un momento, atención a este partido de esta tarde. Mundial de Balonmano, España-Hungría.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de Balonmano es el último partido de la segunda fase, España-Hungría, 6 de la tarde. Luis Malvar, las cuentas para saber quién nos toca en cuartos de final.
La selección española, ya clasificada para esos cuartos de final, esta misma tarde se enfrenta a Hungría para ver cuál es el cruce de dichos cuartos. Si ganamos y somos primeros de grupo, nos enfrentaremos a Noruega y en semifinales al ganador de la eliminatoria entre Dinamarca y Egipto. Si perdemos o empatamos, siendo segundos de grupo, nos veremos las caras contra Francia y en semifinales jugaremos contra el ganador del Suecia contra Argentina o Qatar o Croacia. España-Hungría, un partido duro, complicado. Ojo que los húngaros están jugando muy bien, todavía no conocen ni el empate ni la derrota en el Mundial, están jugando con confianza, sin presión y han superado sus propias expectativas. España-Hungría a las 6 de la tarde, dirigido por los colegiados macedonios Nacheski y Nikolov.
Noruega o Francia, depende si ganamos, empatamos o perdemos. Y en bádminton, Carlos Sáez, la figura de Carolina Marín.
Y es que Corro, la española sigue en un momento de forma extraordinario. Solo una semana después de su primer título del año, ayer nueva victoria en Tailandia en el Toyota Open, uno de los grandes torneos del circuito, y otra vez ante la número uno del mundo, a la que venció en 2 sets. La española suma así 10 victorias seguidas este año y tiene como objetivo próximo la Master Final, que se celebra esta semana en Bangkok. Así estaba ayer Carolina Marín.
Segunda medalla en la segunda semana del Toyota Thailand Open. Muy, muy contenta, la verdad, por cada uno de los partidos que he jugado aquí, por esta nueva final contra Tai Sujin, la número uno del mundo. De nuevo, hemos conseguido la victoria, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, gracias a todo mi equipo por seguir apoyándome y por estar a mi lado. Y esta medalla es de todos.
Y ahora, el baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, con el resumen de la jornada de la Liga ACB.
Jornada 21 en la que el trío de cabeza Real Madrid, Barça, Iberostar, Tenerife saldaron sus compromisos con victorias ante Moravanca, Andorra, Guipúzcoa Basket y Baxi Manresa respectivamente. El Valencia Basket prolonga su grandísima racha a 10 victorias consecutivas. Este fin de semana dio cuenta del Baskonia. Y luego por abajo, victoria del Betis que amargó el estreno de Fotis Katsikaris en el banquillo de Unicaja y solo ganó el Urbas Fuenlabrada ante el Gran Canaria. Queda pendiente el Movistar Estudiantes Juventud por los positivos del equipo colegial.
Vamos al Parracenter porque Los Ángeles Clippers de Ibaka siguen imparables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos ganaron anoche Oklahoma en lo que supone su séptima victoria consecutiva y se consolidan en lo más alto del oeste, empatados con los Lakers. Tremendo partido de Kawhi Leonard, que acabó con 34 puntos y rozó el triple doble. Gran nivel también de Ibaka, que salió como pívot titular y sumó 17 tantos. Además, los Celtics arrasaron a unos Cavaliers que venían de ganar 2 partidos seguidos a los Nets. El 141-103 del marcador lo dice todo. Por último, destacar el triunfo de Portland ante los Knicks, con un Damian Lillard estelar. Anotó 39 puntos, con 6 de 10 en triples y 11 de 11 desde la línea de tiros libres.
Y Ángel García, más deporte americano, ya tenemos los rivales de la Super Bowl.
Los protagonistas para esa Super Bowl del 7 de febrero, Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers. O lo que es lo mismo, Patrick Mahomes, el mejor jugador del momento contra Tom Brady, el único de la historia en ganar 6 anillos y jugar 10 Super Bowl. Los Chiefs arrasaron a los Buffalo Bills y los Buccaneers ganaron a Green Bay Packers en un partido muy emocionante y con demasiados errores al final. Corro de todos, de Brady, de Rodgers, del entrenador de los Packers, de los árbitros. Bueno, veremos a ver si llega el séptimo anillo para Brady, que sigue ganando fuera de los Patriots, o si Mahomes Mahomes, Kelce, Hill y compañía repiten el título del año pasado y empiezan a formar una dinastía.
Noticias del tenis antes del Abierto de Australia. Daniel Sanjo.
Y buenas noticias para los tenistas que continúan con su cuarentena en Australia. La WTA ha ideado un torneo para las tenistas que están confinadas y así puedan preparar mejor el Abierto de Australia. Y en el circuito masculino, la ATP ha retrasado todo el calendario previo al Grand Slam un día.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas. El reto Pedrito con Pedro Martín, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Uno de los momentos más emocionantes para mí de la semana, saber qué pasa por la cabeza de Pedro Martín.
Sí, bueno, yo te dije el otro día, Petit Comité.
Cosas. El sábado, sí, me anunciaste.
Sí, pero al final me he decidido, fíjate, de las dos o tres opciones que teníamos, por darle un poco de bolilla al balonmano, ¿no?
Semana muy importante para España.
Claro, es una...
Se supone final... que el miércoles cuartos, a ver si semis el viernes y final el domingo, ¿no?
Una semana grande para los balonmanos que están en la recta final del Campeonato del Mundo, ¿no? Que se está jugando ahí en Egipto, ahí los pobrecillos, ¿eh? Tienen que llamar la atención. Bueno, pues vamos a ayudar a que llame la atención de un deporte estupendo que bueno, que no está viviendo los mejores años en España por culpa de que la liga está un poco flojete, pero seguimos sacando jugadores magníficos. Y entonces... ¿Qué es lo que vamos a buscar esta semana? Pues mira, hay 18 equipos en la Liga Asobal.
Sí.
Pues uno de esos 18 equipos.
Un equipo de la Liga Asobal.
Asobal. Que sigue existiendo, que la gente que sigue
existiendo.
Hombre,
ahí está de rosca, claro. Luis Malvar, que es el que más informa de la Liga de Balonmano. O sea, buscamos un equipo de la Liga Asobal. ¿Y la pista?
Y la pista es que es un equipo de una localidad que ahora mismo, es una pista un poco futbolera, no tiene equipo ni en primera ni en segunda división de fútbol. O sea, que es el
centro de atención.
El centro de atención de esa localidad.
O sea, es una localidad, el equipo es de una localidad que no tiene equipo ni de primera ni de segunda. ¿Lo ha tenido?
No
lo ha tenido. Vale, perfecto. No,
es una localidad que yo creo que nunca ha tenido, tendría que conformar, pero yo creo que así de primera no ha tenido nunca equipo ni en primera ni en segunda división.
Muy bien, pues buscamos un equipo de la Liga Asobal, viendo que España, gran producto, la selección española de balonmano está en el Mundial de Egipto. Hasta mañana, Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la victoria del Atlético de Madrid y su candidatura al título.
Ya solo queda una persona en esta tertulia que no cree que el Atleti sea el gran favorito para ganar la Liga. Y no sois ninguno de vosotros dos, ¿no?
No, pero esa persona no es que no cree eso, esa persona...
No, prefiere... tú no lo crees.
No, yo prefiero hablar de que el Atlético de Madrid está escapado y que...
No, pero para ti, ¿quién es el favorito número uno para ganar la Liga?
Para mí ahora mismo no hay ninguno.
¿Ahora está?
Pues ya está, claro. Vale.
Pues entonces, ¿eres el único que piensa eso?
Claro, es el único que piensa que el Atlético de Madrid no lo es.
El único,
Al Toñito, lo de escapados en el ciclismo. En el ciclismo van escapados, pero aquí...
también, se ha escapado y mantiene...
No, pero escapado estás tú, que estabas con Lama y Lama ya se ha unido al pelotón. Lama ha sido seguido por el pelotón.
Te quieres escapar, Antonito, te quieres escapar, pero no hay manera. O sea, estás acorralado.
No, yo no me quiero escapar de nada, Santi. Lo que pasa es que yo digo que ahora mismo no conozco ningún equipo que haya ganado la Liga en enero.
Joder. Vale, por favor, Antonito.
No, por favor, ¿cómo por favor? Ese por favor es despreciativo. Yo respeto la cosa. Claro, yo cuando habláis...
Ahí tienes razón, hermano.
Por muchas tonterías que digáis,
yo todos los domingos tiene que hacer un show contigo.
Nunca escupo, nunca...
No me
gusta. No hago eso. No me
gusta el show que hace. Mi opinión es que el único enemigo que tiene el Atlético de Madrid es el propio Atlético de Madrid.
Claro.
Y que para suerte del Atlético de Madrid, el Cholo es el más listo de todos y conoce perfectamente su entorno. Y sabe que solamente si se viene arriba, si se agranda el equipo, si pierde el camino, es cuando le puede quedar problemas. Después de aquella derrota del Real Madrid, yo no sé si recuerdas que te dije, oye, a mí no me ha gustado lo de Luis Suárez, no me ha gustado lo de Joao Félix. Ese es el único camino que tiene que evitar el Cholo, todo lo demás lo tiene resuelto.
Pero entonces ya no es una pose, es un plan de vida. No es una pose.
Ya, pero que el piano lo tenga Simeone, vale, pero que lo tengas tú.
Es la actuación estelar de Antonio Ruiz anoche en tiempo de juego nos ha costado, pero va a estar en el siguiente tramo. A partir de las 3:30 va a estar también Antonio Ruiz. Bueno, encuesta del día, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy por Luis Suárez si es el delantero uruguayo, el mejor delantero de la era Simeone en el Atlético de Madrid. Estamos hoy por encima de 3.000 votos y de momento el 58% dice que sí, que Suárez es el mejor delantero con Simeone. El 42% dice que no.
Bueno, ahora le pregunto a la gente que suele hablar del Atlético de Madrid si les parece el mejor delantero centro del Atlético de Madrid en la era Simeone. Tiene grandes competidores. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar enseguida, y también del Madrid y del Getafe y del Lega y del baloncesto en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La gran esperanza son las vacunas. Lo decimos todas las tardes o casi todas las tardes. Las vacunas han sido desarrolladas por compañías privadas como Pfizer o AstraZeneca. Bueno, no hay nada extraño. Es decir, un servicio público, el de la sanidad, se puede dar con contratos con compañías privadas. Eso sucede, bueno, pues cuando uno administra ciertos medicamentos o cuando contrata servicios privados para dar servicios públicos. El problema es que Pfizer ha anunciado retraso porque no puede cumplir con los contratos que había firmado con la Unión Europea, unos contratos, por cierto, que son muy poco transparentes, unos contratos que han visto algunos eurodiputados y que, tenían párrafos tachados, cuando fueron, vistos por esos eurodiputados. ¿Por qué ahora no puede cumplir Pfizer? ¿Por qué no cumple Pfizer? Bueno, igual su capacidad de producción no es suficiente, igual ha sido demasiado optimista, habrá que negociar. Pero claro, hay otras informaciones inquietantes, por otro lado, ¿no? Por ejemplo, que Israel ha conseguido pues una gran cantidad de vacunas, y según algunas informaciones se las ha conseguido porque ha pagado por ellas el doble y porque ha pagado con datos. Ojo, los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿no? A muchas empresas grandes, y las farmacéuticas lo son, los datos le interesan más que el dinero. Todo esto habrá que confirmarlo, pero en cualquier caso, estamos hablando de estados o de la Unión Europea, que es un conjunto de estados, que han contratado con unas empresas privadas. Esas empresas privadas no pueden incumplir unilateralmente el contrato. Esas empresas privadas que tienen, una patente de una vacuna, si no cumplen con la tarea que se han comprometido en cumplir, bueno, pues los estados son soberanos y los estados regulan el mercado. Y los estados hacen cumplir los contratos. Es decir, el interés de una farmacéutica es totalmente respetable y totalmente legítimo hasta que se pone ese interés por encima del bien común. El bien común en este caso es la Unión Europea, que ha firmado un contrato. Habrá que investigar el asunto. Pero ojo que no son dos partes semejantes, ¿eh? De una parte tenemos una compañía privada y de otra parte tenemos a un conjunto de estados que son titulares de una soberanía. Y esa soberanía, ese Estado de Derecho, conviene ejercerlo si no se cumplen los contratos. Si aquí se ha convertido esto, que no lo sabemos, es una posibilidad, en una especie de subasta mundial en que quien paga más se lleva las vacunas, quien da datos se lleva las vacunas. No, los contratos están para cumplirse y el interés privado, que es absolutamente legítimo, está sometido al bien común, al interés general. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Lunes 25 de enero y fíjate, 6 meses han pasado desde que salieran las notas de las oposiciones para ser auxiliar de administración del Estado. 6 meses en los que los opositores que habían sacado plaza, pues claro, escribían, llamaban, tuiteaban incluso al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para saber cuándo saldrían los destinos. Oye, que ya habían aprobado, solamente estaban a la espera del destino. Y siempre la misma respuesta, no podemos dar información individualizada. En la web está todo. Y es que vivimos en un mundo en que todo está en la web, para lo bueno, pero a veces también para lo malo. Bueno, hace algo más de 3 meses pudimos charlar con Javier y con Blanca. Era el 3 de noviembre del año pasado, del 2020. Por aquel entonces habían recibido una nota del Ministerio con una nueva fecha. Se suponía que el 30 de noviembre de 2020 saldrían los destinos de las oposiciones. Recuerdo que nos comentaban, hombre, que estaban angustiados, con ansiedad, con la moral por el suelo, porque ellos calculaban que podrían trabajar pues ya por el mes de septiembre. Pero iban pasando los meses y nada, noviembre, después diciembre. Pero no ha sido hasta ahora, hasta enero, hasta hace, de hecho, unos días cuando se publicaron por fin los destinos. Blanca nos comentaba que estaba tirando de los pocos ahorros que le quedaban y del sueldo de su pareja, que no podía pensar en comprarse una casa y que además tenía una niña de 2 años. Hoy, por fin, empieza a trabajar de auxiliar de administrativo en su Sevilla natal, a 10 minutos de su casa, y oye, no puede estar más feliz.
Al fin puedo organizar ya mi futuro, ya podemos planear una vida, ya podemos pensar en comprarnos una casa, en ahorrar, pues muchísimas cosas. Ya incluso puedo organizar el colegio de la niña, que ahora entra y es importante. Así que estoy, la verdad, es que llena de emoción y deseando empezar a trabajar, deseando ver cómo va a ser mi futuro, mis próximos años, y cómo va a ser el ambiente, qué trabajo voy a hacer. La verdad es que estoy súper ilusionada y con unas ganas tremendas de empezar a trabajar y de ya poder organizarlo todo y de ya poner planearme mi vida y todo.
Pues después de la angustia y de la incertidumbre, por fin la ilusión. Porque han sido unos meses duros, lo reconoce Blanca y también lo reconoce Javier Esteban. Él tiene 28 años, es de Murcia, estudió ADE, tomó posesión el mismo día que es el 21 de enero y por fin ha podido empezar a trabajar. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo que ha costado, ¿eh? Pero bueno, por fin lo habéis conseguido. Sí, te iba a decir que cómo te sientes.
Bueno, pues al final, después de tanta espera, hemos podido tomar posesión y la verdad que contento, satisfecho de todo el trabajo que años atrás hemos estado estudiando y todo eso, que al final ha merecido la pena y muy contento, muy contento.
Claro, es que hay que ponerse en vuestra piel lo que supone opositar, ¿verdad, Javier? ¿Cuántas horas encerrado en casa sin levantarse de la mesa prácticamente? Horas de estudio, días, años de estudio, Javier, para conseguir aprobar unas oposiciones. Y cuando ya piensas que lo has conseguido todo porque por fin has logrado el aprobado, resulta que no sale el puesto, que no hay manera de colocarse, que no llega el primer sueldo. Esa era la angustia, ¿no?
Era así, es decir, yo cuando me dijeron, oye, ¿qué has aprobado? Genial. Pero iban pasando los días y decían, venga, ahora el siguiente paso, y no venía el siguiente paso. Y ahora, y no venía. Entonces, al final era como una alegría de haber aprobado, de estar durante tanto tiempo. Es decir, yo estuve un año y pico estudiando esta oposición, un año por ahí estudiando esta oposición, y la verdad es que era como un trabajo más, es decir, ir por la mañana a la biblioteca, ir por la tarde a la biblioteca, y para poder tener un futuro. Y claro, cuando nos dijeron, oye, ¿qué has aprobado? El futuro ese no lo veía muy cercano, porque claro, ahora destinos, ahora no sé qué, y se demoraba tanto, desgraciadamente, en parte por el tema del COVID, de la pandemia que estamos pasando, pero otro también tiempo era porque el Ministerio no lo aceleraba, es decir, podía haberlo acelerado un poquito más, pienso yo.
Bueno, el caso es que después de tanto esperar, el día 20 de este mes sale el BOE con los destinos, el 21 tomas posesión de tu plaza, el 22 entras a trabajar. Oye, cuéntame cómo fue esa llegada, con qué te encuentras, estás aterrizando, ¿qué tal?
Pues la verdad que tuve suerte de haber quedado en mi ciudad, de no haber tenido que desplazarme, pero en cuanto el día 20, es decir, yo después de Navidades me levantaba a las 7:32, tenía la alarma puesta para levantarme para ver el BOE, a ver si tenía que
a las 7:32 exactamente, ¿no?
Exactamente, porque el BOE sale todas las mañanas de lunes a sábado a las 7:32 de la mañana, entonces compañeros míos igual, le decíamos, hoy no hay BOE. Y entonces, por si acaso, teníamos que salir corriendo para Madrid o cualquier otra ciudad de España porque teníamos que tomar posesión. Tenemos un mes a partir del día siguiente del BOE, pero si empiezas a tomar posesión antes, pues antes empiezas a cobrar, antes tienes antigüedad. Entonces, claro, nuestra intención, o por lo menos mi intención, era tomar posesión el primer día que se pudiese. Entonces nos levantábamos a las 7:32 para ver el BOE y claro, un 20 de enero del 2021, ya cuando lo vimos, no me lo esperaba. Es decir, yo, esto es mentira, estoy durmiendo todavía, pero al final era verdad de que había salido, que salió y ya está, y al día siguiente tomar posesión en aquí en Murcia, que gracias a Dios me ha tocado en mi ciudad.
Encima de tu ciudad, te ha tocado donde tú querías. Oye, hasta este momento has tenido que seguir viviendo en casa de tus padres, sin ingresos propios. ¿Ahora qué? ¿Ahora ya puedes hacer planes?
Todavía no.
¿Por qué?
Todavía no, porque claro, hasta que no empieza a cobrar el primer mes, es decir, tengo que tirar de esos ahorros. Es decir, este mes lo cobraré a partir del mes que viene, lo más probable. Entonces, a partir del 25 de febrero, tengo que tirar todavía de mis ahorros. Pero bueno, ya sé que ese día en concreto o esos días en concreto voy a cobrar.
Claro, por eso digo, a lo mejor no tienes ese dinero todavía, pero planes ya puedes hacer por lo menos a medio o largo plazo, quiero decir.
Correcto.
Pensar a lo mejor, que no sé, que me cuentes tus planes si quieres, ¿no? Si te vas
si
te vas a comprar una casa, si tienes pensado formar una familia, no sé, Javier.
Pues justo, es decir, yo ya estaba viéndolo antes, lo del tema de comprar una casa con mi pareja. Y claro, y ahora ya, de tomar posesión, ya lo estoy como formalizando un poquito más. Venga, pues vamos a ver un poquito más, a ver qué casa, qué tal, para poder comprármela ya en cuanto cobre dos o tres meses, a poder comprármela, pedir hipoteca, o etcétera, etcétera.
Esto es lo que tiene, ¿no? Después de tanta espera, el tener ese trabajo por fin, después de tanto esfuerzo y poder hacer planes, ¿no? Poder tener ese proyecto vital que para ti era tan importante. Y sobre todo que ya no tienes que mirar siempre a las 7:32 de la mañana exactamente el BOE, que también es una cuestión importante. No te vayas, Javier, porque quiero presentarte también a Verónica Gasalla. Ella tiene 38 años, es de Lugo, estudió un ciclo superior de empresariales. Ella opositó para ser administrativa del Estado y se supone que a partir de hoy salen los destinos, aunque no lo tiene muy claro. Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso llevabas 10 años trabajando en una empresa textil de ropa, te echaron y finalmente decides opositar, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Y te pones a preparar las oposiciones y apruebas.
Sí. Empiezo en octubre de 2018, examen en octubre de 2019 y bueno, paso el corte paso el corte del primero, del segundo y aquí estoy, exacto.
Pero aprobaste el 28 de mayo, porque aquí estoy, sin plaza todavía.
Sí, pues el plazo de la última nota informativa decía a partir del 25 de enero. Estamos a 25 de enero y de momento seguimos esperando. El por qué no lo sabemos. La transparencia en este proceso es bastante opaca.
¿No te da ninguna explicación?
No, los compañeros que llaman a Función Pública, pues lo mismo. Remitirlos a la web, no se va a dar informaciones por vía telefónica, ni por correo electrónico, ni a título individual. Entonces, bueno, así seguimos. Los C1 seguimos igual.
Seguís igual. Tú llamas al ministerio, tú escribes, tú miras la web, ¿tú qué haces? Porque creo que incluso alguien te dijo, bueno, la suerte que tenéis de mirar esto incluso a través de la web, que no tenéis que andar moviéndoos hacia el ministerio cada poco tiempo, hacia alguna oficina. Sí.
Uno de los funcionarios de Función Pública se ha cansado de dar esa misma respuesta. Es que en mi época yo atravesaba mi ciudad para ir a ver las notas en un tablón. Es que no sabéis lo afortunados que sois de verlo en una web. Y bueno, son cosas que no se entienden porque en la era de la informática que los procesos sean igual de lentos que cuando ese señor visitaba su tablón, pues, y que un funcionario que va a ser compañero te diga esas cosas y no empatice contigo que estás a la espera de incorporarte después de tantos meses, pues la verdad es que fastidia y bastante, pero bueno.
Claro, es que estamos hablando de que, fíjate, tú te examinaste, o sea, tú aprobaste el 28 de mayo, es que llevas un montón de meses.
Yo me examiné el 23 de febrero.
El 23 de febrero.
Las notas con el estado de alarma y todo, y hubo compañeras que estaban embarazadas, que no pudieron hacer el examen el día 23 de febrero, que se tuvo que posponer con todo lo del estado de alarma. Al final, pues se retrasó todo de tal manera que las notas salieron el 28 de mayo, es decir, 3 meses después.
Entonces, y sigues esperando también, claro, por ese puesto. Oye, Verónica, ¿y cómo te las arreglas? Porque a lo mejor dices, oye, es que yo necesito trabajar ya. Es que me las arreglo pues como puedo, tirando de aquí y de allá. ¿Cómo lo haces?
Haciendo muchos números, muchísimos números, porque es imposible sostenerse después de tanto tiempo. sin trabajar, porque encima con las condiciones que tenemos ahora mismo, pues buscar un trabajo está muy difícil, muy difícil. Yo lo he intentado y no lo he conseguido. He trabajado en verano un mes y medio y de eso estoy ahora mismo tirando. Y bueno, ayuda de mis padres un poco, vivo con mi pareja y bueno, siempre te apoyas un poco en tu gente. Pero claro, llega un punto que hay que estirar y estirar y no hay para más.
No, y sobre todo porque dices, a ver, ¿qué es que he aprobado? Que lo tengo aprobado desde hace un montón de meses, que lo único que necesito es que esto se agilice, porque como nos decía Javier Verónica, tú crees, o por las respuestas que te dan, o por lo que habláis entre vosotros, que esto es solo por la pandemia o hay algún problema por el que no salgan las plazas.
No, yo creo que por la pandemia no es la culpa, porque se han estado incorporando durante estos meses otros compañeros funcionarios de carrera y compañeros interinos. Entonces, no ese es el problema, sino nadie se incorporaría y otros cuerpos se están incorporando. De hecho, los auxiliares se acaban de incorporar ahora. ¿Cuál es el motivo del retraso? Pues no lo sabemos, ya te digo, la transparencia es nula. Nadie nos dice nada y no sabemos, supongo que serán problemas internos, pero es que tampoco sabemos.
Bueno, Javier hace poco estaba como tú y te está escuchando. Javier, no sé si puedes darle algún consejo a Verónica.
Sí, no, hablo con ella y le doy ánimo porque yo hemos estado en esa situación y se hace muy larga la espera, es decir, esperar una mañana y ver que no sale y es como, puf, ya hoy nada. Y esperar otra mañana, y día tras día, moralmente, se hace muy duro, muy duro. Que luego, a la larga, es beneficioso. A la larga, se te olvida todas esas cosas que has pasado, porque yo ya he tomado posesión, y ya como que intento borrar eso de mi cabeza. Pero se hace muy duro moralmente, la verdad.
Bueno, pues Verónica, mucha paciencia. Ojalá salgan cuanto antes, estés ya en tu puesto de trabajo, puedas cobrar ya un sueldo a fin de mes, que falta te hace, y además que te lo has ganado, que tienes ese aprobado desde hace 6 meses, que ya está bien. Un poquito más de paciencia, a ver si hay suerte, como digo. Y Javier, que disfrutes ya de tu nuevo puesto, que también has tenido que esperar y también te lo has ganado. Un abrazo para
muchísimas
los dos.
Muchas gracias a todos.
A ver, que es muy duro preparar oposiciones, ¿eh? Y las haces, las estudias, las apruebas y luego, oye, que no está el trabajo aquí, que no te dan explicación y que venga a esperar. Bueno, pues a ver si se agiliza esto, desde luego. Y mira lo que te cuento. Una mujer juega la lotería con un número que soñó su marido hace 20 años y gana un premio de 39 millones de euros. Y claro, nos preguntamos todos, ¿esto pasa? ¿Alguna vez has soñado algo que se ha cumplido? ¿Cuál es el sueño más raro, curioso que has tenido? Ese sueño que además es recurrente, que lo sueñas varias veces. Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Pues sí, Pilar, y nosotros también tenemos oyentes afortunados que sueñan números que luego tocan. Mira.
Yo este año he soñado el 00054 y al final lo encontramos en la provincia de Ciudad Real. Como podréis ver, ha salido en la pedrea. A ver qué vamos a hacer.
Muy bien, una pedrea, pero oye, lo soñó y salió, algo es algo.
Hombre, y además la casualidad de soñarlo y que estas cosas te pueden volver a pasar, ¿eh? ¿Quién sabe?
Bueno, pero que no, venga, dime.
Otro tipo de sueño es el que tiene este oyente cuando al día siguiente tiene pensado ir de pesca, mira.
Hola, gente, no con la lotería, pero sí soñar el día de antes que me voy de pesca o me voy a pescar, soñar que pesco en abundancia y en efecto. El día que voy a pescar, pues sí que pesco. Y también me ha pasado al contrario. El día que me voy a ir a pescar, pues soñar cosas raras y decido no ir de pesca. Gracias.
¿En serio? Buena tarde. O sea que si sueña cosas raras, dice, no salgo porque no voy a pescar ni un pez. ¡Qué curioso! Bueno, ¿sueñas cosas que luego pues hasta se han cumplido? ¿O esos sueños raros que tienes o curiosos que no sabes qué significan? ¿O ese sueño que es recurrente una y otra vez? ¿Por qué? Bueno, ¿nos lo quieres contar? Queremos que lo compartas con nosotros. Notas de voz al 607-15-0602. Presiento que será. Y con respecto a la pandemia de coronavirus, estábamos pendientes de la presentación del plan de movilidad de la Unión Europea con dos objetivos. Por una parte, el de mantener las fronteras abiertas, pero también presentar un acuerdo global sobre qué viajes son esenciales y sobre lo que se debe exigir a los viajeros. Te recuerdo que desde el próximo 27 de este mes de enero, Bélgica prohibirá los viajes no esenciales desde Bélgica al extranjero y viceversa. ¿Qué entienden ellos por esenciales? Bueno, pues los desplazamientos por motivos familiares, mayores por estudios o, por ejemplo, la asistencia a un funeral. Ahora la Comisión Europea ha recomendado a los países de la Unión que recomienden no viajar desde ni hacia áreas de alto riesgo de expansión de la pandemia de coronavirus ante la llegada de las variantes más contagiosas en varios Estados miembros. Y eso sí, Bruselas avala que no se prohíban los viajes del todo. Y en cualquier caso, te lo repito, de momento todo son recomendaciones. José Luis Concejero, corresponsal comunitario, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, Bruselas desaconseja enérgicamente todos los viajes no esenciales, pero claro, ¿cómo deben actuar todos los Estados miembros, por ejemplo, con aquellos que lleguen de fuera de la Unión Europea?
Claro, desaconseja, Pilar, porque no puede prohibir, porque es una competencia directa de los países, pero ya te digo que si pudiera hacerlo, lo haría al menos parcialmente. ¿Y cómo pueden reaccionar los países? Pues es muy sencillo. En estos momentos, gran parte de los países europeos, 20 de los 27, están exigiendo, y esto va a ser la tónica habitual en las próximas semanas, que aquellos viajeros tengan un test negativo horas antes de salir del país de origen y que posteriormente, una vez que llegan al país de destino, tengan que guardar una cuarentena entre 10 y 15 días, y esta cuarentena se podría romper siempre y cuando en la primera semana de los días de confinamiento tengas un segundo test negativo. Para que te hagas una idea, estas son las exigencias que tiene Bélgica. Yo cuando volví de las vacaciones de Navidad, después de pasar unos días en Madrid con mi familia, tuve que hacerme en un primer momento un test horas antes de venir aquí hasta Bruselas, y una vez que llegué he tenido que guardar la correspondiente cuarentena y hacerme un segundo test obligatorio. Esto es la norma habitual en gran parte de los países europeos y es lo que recomienda Bruselas, que tienen que poner en marcha todos los países, al menos de cara a las próximas semanas, cuando en principio esperan que la presión hospitalaria y que los contagios empiecen a bajar.
Y José Luis, la Comisión Europea también ha recomendado a los países miembros que no se viaje ni desde ni hacia áreas de alto riesgo dentro de la propia Unión. Entiendo, recomendación especialmente dirigida a las regiones con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que ahora mismo España, la mayor parte de las regiones, está en un caso como este.
Claro, es que, y en ese sentido, Pilar, ya no es que recomienden que no viajes a otro país, sino esta mañana la Unión Europea ha dicho que incluso se recomienda no viajar dentro del mismo país también. Y esto es un tema que llama mucho la atención. Es decir, ya no están diciendo que a una persona que, por ejemplo, pueda vivir en España no viaje a Francia o no coja un avión a Italia, sino que incluso no se viaje entre comunidades autónomas siempre y cuando no exista la necesidad. Claro, la cuestión, Pilar, aquí es determinar qué es o qué no es necesidad. Pues evidentemente la Unión Europea dice, si usted tiene una segunda vivienda y puede ir a otro lugar de España, por ejemplo, irse a otra provincia o a otra comunidad autónoma con los altos números de contagios que se pueden generar por las nuevas variantes, pues trate de evitarlo. Evitarlo porque no puede prohibirlo, insisto, pero es una cuestión evidentemente clara en este sentido. Evitar los viajes dentro de la Unión Europea y también incluso dentro del propio país. Y como decías, Pilar, en la introducción, hay países, como es el caso de Bélgica, que ha prohibido ya los movimientos de cara a las próximas semanas, probablemente hasta principios del mes de marzo. Con esto, lo que se quiere evitar, por ejemplo, aquí en Bélgica, es muy habitual los viajes de carnaval. Las fiestas de carnaval aquí en el país las podríamos comparar un poco, pues no te voy a decir como las fiestas de verano en España, pero algo similar, porque la gente suele tener 15 días de vacaciones. Y es muy habitual que la gente se vaya a Suiza a esquiar o a la zona de Francia también a esquiar. Pues con esta decisión, Bélgica ha dicho, solo viajes esenciales, por lo tanto, todos estos viajes de esquí se van a evitar. Y es, de alguna forma, lo que quiere la Unión Europea de cara a las próximas semanas, que los viajes se anulen prácticamente por completo.
¿En qué casos sí se podría viajar, José Luis?
Bueno, pues como comentabas anteriormente, Pilar, pues de estricta necesidad, por ejemplo, en el ámbito familiar, es decir, si tienes que ir a lo mejor a un funeral de un familiar cercano. Luego en temas de trabajo, por ejemplo, si estamos hablando de un médico que por la situación del virus pues tiene que ir a echar una mano a otro hospital o incluso a otro país. Científicos que están trabajando con cuestiones relacionadas con el coronavirus en estos momentos. O cuestiones relacionadas con el trabajo que por mucho que lo intentemos, el teletrabajo no permite aplicar una solución y por lo tanto también tenemos que viajar. Pero salvo estas cuestiones, la recomendación es quedarse en casa, es decir, no viajar del país. Luego también hay una particularidad. ¿Quién puede viajar? Pues evidentemente, Pilar, los transportistas que están distribuyendo los bienes, ¿no?, a través de todo el territorio comunitario.
Servicios esenciales, claro.
Efectivamente. O los trabajadores, los que se conocen como trabajadores transfronterizos. Es decir, la gente que está viviendo, imagínate, en la frontera que delimita España España y Francia y uno vive en Francia pero trabaja en España o viceversa, hombre, claro, a esa persona no le vas a estar sometiendo a cuarentenas permanentemente porque trabaja en otro país diferente al suyo, al que vive, ¿no? Son cuestiones muy particulares. De todas formas, si nosotros centramos bien la mirada, yo creo, Pilar, que todos seríamos conscientes a la hora de determinar qué es lo que se entiende por esencial o no. Evidentemente, si desgraciadamente tienes que ir a un funeral de un familiar cercano, pues no vas a dejar de ir, ¿no? Pero evidentemente, si te vas a ir a pasar unos días a otro país a ver a tu hijo que está de Erasmus, o te quieres ir a esquiar a Suiza porque te gusta mucho esquiar, hombre, pues evidentemente esos son los viajes que son los no recomendables.
En cualquier caso, y es importante señalarlo, claro, son recomendaciones, enérgicas recomendaciones, José Luis, porque solo puede recomendar la Unión Europea, pero como tú dices, si pudiera, probablemente, y en los términos en que está redactado este acuerdo, desde luego lo haría. No,
hombre,
pero
es que
bueno,
no tenga... Claro, esto se está haciendo, Pilar, claro, porque lo que se quiere evitar es lo que ocurrió en la primera ola de la pandemia,
sí.
Cuando todos los países de forma unilateral cerraron sus fronteras. Dicen, bueno, vamos a crear aquí, armonizar un poco la situación para mantener las fronteras abiertas por la necesidad que supone tener abierto el libre mercado, no dentro de la Unión Europea. Pero sí que es verdad que son recomendaciones, pero bueno, definitivamente no se puede prohibir porque Europa no puede prohibirlas.
José Luis Concejero, corresponsal comunitario, gracias, buenas
un
tardes.
Un abrazo fuerte, Pilar, buenas tardes.
Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Así empieza el libro del momento y su autora se llama Ana Iris Simón. Tiene 29 años. Mientras repasa la historia de su familia, reflexiona sobre el mundo tan complejo de los jóvenes que intentan salir adelante en un mundo en crisis y con pocas oportunidades. Enseguida charlamos con ella en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Tú no me engañas, estás estupendo, ¿qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas, ¿a plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre... recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910 019 o en iberdrola.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío repetir el viaje que hicimos por toda Asia? Es que yo creo que las fotos quedarían mucho más espectaculares con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Tailandia, Camboya, Sri Lanka... Ya sé que ese viaje lo íbamos a hacer una vez en la vida, pero igual lo podemos hacer dos, ¿no?
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.